Son las 7, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos Fin de Semana COPE, que madruga para contar noticias. Desde las 6 de la mañana y hasta las 8 y media, información y análisis que nos lleva en primer lugar a abordar el comunicado, la declaración del colectivo de presos de ETA que difundían en la tarde de ayer. ¿Qué tiene de novedoso esa declaración? Bueno, pues varias cosas. Para empezar, este colectivo reconoce el sufrimiento y el daño causados, aunque, ojo aquí, hablan siempre de sufrimiento y daño multilateral y no exclusivamente unilateral, que es el único daño causado, el de ETA, hacia la sociedad española. Por primera vez, este colectivo, que agrupa a 500 etarras presos en cárceles, aceptan la legalidad de sus penas, de forma que abren a su vez la puerta a las reinserciones individuales que les permitirían de forma escalonada acogerse a esos beneficios penitenciarios. Hasta ahora, nunca antes, los abogados de la banda terrorista ETA habían dejado a sus presos pedir beneficios en prisión. Los presos ofrecen una solución escalonada y al análisis de la responsabilidad de cada uno, aunque, ojo también aquí, sin que se cuestione su dignidad. El gobierno no se ha querido pronunciar hasta el momento sobre esa declaración. El Partido Socialista de Euskadi lo califica de avance sustancial y las víctimas del terrorismo piden no caer en la trampa de las falsedades en las que se mueve ETA. Daniel Portero es el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
No reconocemos este comunicado como siempre es engañoso, como todo lo que hace la izquierda abertzale, intento. No reconocemos como ningún paso de nada, absolutamente, y rechazamos un comunicado que no es más que basura.
Tampoco se cree en este comunicado los dirigentes de UPyD. El parlamentario vasco Gorka Maneiro habla también de mentiras.
El comunicado está lleno de mentiras y de falsedades. Es decir, los presos de ETA se presentan ante la sociedad o quieren presentarse ante la sociedad como una serie de víctimas, ¿no? Cuando no son víctimas, sino que son verdugos.
Ahora vamos a analizarlo todo con el jefe de Interior, con Juan Baño, en directo. Por cierto, que la Asociación de Víctimas del Terrorismo defendía ayer durante todo el día en el País Vasco la memoria de las víctimas del terrorismo. Esa comitiva de la UBT, formada por 200 personas, visitaba municipios como Mondragón, Eibar, Elorrio o Durango, lugares donde nunca antes se había homenajeado a las víctimas de la banda terrorista ETA. No fue fácil y en Eibar, por ejemplo, fueron increpados, como relataba en COPE la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza.
Y la verdad es que venimos ahora de Eibar y ha sido sorprendente. Nos han insultado, nos han dicho de todo, nos han zarandeado los autobuses, nos han llamado fascistas, asesinos. Está todo grabado y nos han dicho que nos tenían que ametrallar a todos y matarnos.
Más cosas. El ministro de Industria, José Manuel Soria, despejaba ayer algunas dudas sobre cómo será la nueva factura de luz a partir de ahora. Se trabaja en una dirección, la convocatoria de subastas eléctricas mensuales que sirvan para fijar un nuevo sistema que establezca los precios de electricidad que vamos a pagar.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas, y en todo caso sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
Y es que hay que encontrar ese nuevo sistema porque el 1 de abril de 2014 expira la subida del 2,3% decretada por el Ejecutivo y que vamos a notar ya en la factura del mes de enero. Y seguimos a vueltas con la propuesta soberanista de Artur Mas. El presidente de la Generalitat no se la quiere jugar, podríamos decir que se acobarda, no quiere arriesgar, como hizo Ibarretxe, con su plan secesionista, y no será él en persona quien defienda la convocatoria de autodeterminación cuando esa propuesta llegue al Congreso de los Diputados, de forma que tampoco la réplica se la dará el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Jordi Turull es el líder de Convergencia y Unión en el Parlamento.
En el Congreso de los Diputados creo que, además, para que se vea que es una imagen absolutamente transversal, tenemos que ir los que son los representantes de las fuerzas políticas en el Parlamento de Cataluña, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. El proceso del Plan Ibarretxe, llamado Plan Ibarretxe, el proceso que se vive en Cataluña, es muy distinto.
y cuenta atrás, todo listo en la Plaza de Colón de Madrid para celebrar la misa de las familias, mientras cientos de fieles han continuado participando en la adoración que comenzó el viernes por la tarde en esa misma plaza.
Mira, el valor de la familia es tener siempre a Jesucristo con nosotros.
Sin los valores cristianos aplicados a la familia, el mundo hoy día y la sociedad actual no tiene ningún sentido.
Yo pienso que la familia es lo principal de la sociedad.
Pues todo, fundamental en el núcleo de la vida. Es lo que está salvando a la sociedad y la quieren destruir, pero van mal.
Recuerden que en Barcelona también se celebra esa misa a las 10:30 de la mañana en la Sagrada Familia. Es domingo, último domingo del año, 29 de diciembre. Hay otros asuntos que nos interesan y que repasamos ya con Gloria López Navas y Javier Burguera. Mario Draghi advierte de que la crisis no está superada, pero que hay muchos signos alentadores.
Lo ha dicho en una entrevista que publica hoy el periódico alemán Der Spiegel. El presidente del Banco Central Europeo asegura también que el peligro de ruptura de la Unión Monetaria ya ha pasado en su mayor parte y que la economía se está recuperando en muchos países.
Una delegación del gobierno sirio entrega un mensaje personal de su presidente al Papa Francisco.
La entrega se produce después de que el día de Navidad el Papa hiciera una mención al conflicto sirio. El Vaticano no ha desvelado ningún detalle del contenido del mensaje, aunque la agencia oficial del país sirio sostiene que Bashar al-Assad agradece al Papa sus rezos y le dice que la crisis en Siria será resuelta con un diálogo nacional sin la mediación de terceros.
Los disturbios en Egipto dejan al menos un muerto y cuatro heridos.
Es el balance provisional de los últimos enfrentamientos entre la policía y los partidarios de los hermanos musulmanes en el segundo día de la Semana de la Ira. Estas protestas son la respuesta de esta cofradía al gobierno egipcio por calificarlos como grupo terrorista. De momento hay 101 detenidos por atentados contra la autoridad.
La paz en Oriente Próximo, prioridad en la agenda de Estados Unidos para el próximo año.
Así lo demuestra el viaje que ha programado el secretario de Estado norteamericano John Kerry en enero hacia Jerusalén y Ramala. La misión es avanzar en el proceso de paz entre Palestina e Israel. Es ya el décimo viaje que hace el jefe de diplomacia estadounidense a estas tierras.
Y para alcanzar esa paz, Israel ya está dando pasos en la buena dirección.
El gobierno israelí ha aprobado este sábado la lista con los nombres de los 26 presos palestinos que van a ser liberados mañana. Representan el tercer grupo y se suman así a los 52 palestinos que ya han sido puestos en libertad. Un gesto que pretende acercar posiciones y que se estableció como condición previa a las negociaciones.
China ya permite tener dos hijos.
Se acaba así con la política del hijo único que se lleva aplicando desde 1976 para controlar la natalidad. La resolución que se ha aprobado va a permitir que las parejas tengan dos hijos siempre y cuando uno de los padres sea hijo único. Es un estímulo para combatir las consecuencias económicas del rápido envejecimiento de la población china.
El detenido por el crimen de Pontevedra se confiesa culpable.
El hombre de 39 años mantenía una relación desde hace 4 meses con la víctima y ha reconocido que mató a la mujer a la que unos vecinos encontraron muerta el pasado jueves en su vivienda. Además, el detenido contaba con antecedentes por violencia doméstica con una pareja anterior. Hoy será puesto a disposición judicial.
Y si van a salir a la calle, abríguense. Esta es la previsión del tiempo.
Abríguense y mucho. En Galicia, Cantábrico, Oriental y Pirineos podría haber chubascos de carácter débil. En el nordeste de Cataluña y Baleares también habrá intervalos nubosos que podrían dar lugar a tormentas y lluvias, pero de manera aislada. En el resto de zonas habrá pocas nubes y lucirá el sol en buena parte del país, aunque la sensación será de frío intenso porque las temperaturas van a descender considerablemente. Incluso habrá alguna helada en el interior de la península. Y atención, porque en las primeras horas del día puede haber bancos de niebla en ambas mesetas que pueden dificultar la conducción. El viento va a soplar especialmente fuerte en Canarias y en zonas de costa y de montaña.
Son las 7 y 8, ahora lo contamos todo.
Fíjate si estos días son especiales, que incluso va a haber algunos sin fútbol. Inaudito. Es Navidad y espero que la puedas celebrar como te mereces. ¡A lo grande! ¡Mucha felicidad!
Paco González.
Esta Navidad en COPE queremos estar muy cerca de ti. Gracias por contar con nosotros.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
71.339, serie 9.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo de Año Nuevo de la 11. Y hay más de 1 millón de cupones con premios de hasta 400.000 euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Iberdrola, tu factura de la luz no puede ser más transparente. ¿Sabías que, por ejemplo, de los 51 euros de la factura mensual de un hogar medio, solo 19 euros se destinan al pago de la energía consumida y a su transporte? Y fíjate que el resto, 32 euros, son costes que nada tienen que ver con el suministro eléctrico. Son sobre todo subvenciones e impuestos. Si quieres tener un poco más de luz acerca de tu factura, entra en iberdrola.com/tu factura de la luz no puede ser más transparente.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Los presos de ETA reconocen en una declaración de dos folios el sufrimiento y daño causado. Asumen la legalidad, lo que les permitiría acogerse a beneficios penitenciarios y renuncian a la violencia. Vamos a analizar ese comunicado con el jefe de Interior de COPE, Juan Baño. Juan, buenos días. ¿Cuál es el contenido de esa declaración?
Hola Ángel, buenos días. Pues sí, básicamente lo que tú decías, ¿no? Los terroristas, en este caso los miembros de ETA Entre Rejas, lo que hacen en primer lugar es reconocer, dicen que con toda sinceridad, el sufrimiento y el daño que multilateral que han causado en estos años. Después renuncian al empleo del método utilizado, dicen textualmente, en el pasado, no dicen expresamente el terrorismo salvaje y sanguinario de la banda terrorista, pero evidentemente ese es el método al que se están refiriendo. Además, también se acogen de alguna manera a los cauces legales, lo dicen expresamente así, dicen cauces legales, y dicen que se podrían este proceso de vuelta a casa, que es lo que ellos pretenden, volver a casa, la libertad, también lo que pretenden y lo dicen expresamente de manera prioritaria es su traslado a Euskal Herria, es decir, que acabe la dispersión en las cárceles de España, y esto se podría efectuar, dice, esto encauzándolo a través de los cauces legales, aceptando por lo tanto los principios de las leyes penitenciarias y por lo tanto se da un paso importantísimo de cara a lo que ha sido el devenir histórico de la banda terrorista. Efectivamente, decir eso pues no era cosa fácil ni pensable hace no muchísimo tiempo, lo están diciendo expresamente en este comunicado, eso es una realidad, ¿no? Además, dicen que asumen toda la responsabilidad, nuestra responsabilidad sobre las consecuencias derivadas de nuestra actividad, dicen que política en el conflicto político, pero bueno, es el devaneo de toda la vida de la banda terrorista, es la retórica de siempre de la banda terrorista aplicada en medio de una serie de términos que son verdaderamente novedosos. Por lo tanto, en esencia, es eso, además con la postilla de que están dispuestos a dar pasos de manera individual, como colectivo, pero sí de manera individual y personal. Y es que efectivamente esa es la única manera de conseguir algunos beneficios penitenciarios, si lo plantean de manera individual.
Ese es el contenido, Juan, pero ¿qué interpretación se puede hacer? ¿Qué significado tiene ese comunicado?
Bueno, el significado, digamos que está, aquí hay cosas muy importantes que están, pero no están todas las necesarias. Básicamente es un paso, aparentemente es un paso, indudablemente es un paso y es un paso importante, incluso son ya muchos los que piensan que es el comunicado más importante que se conoce después del comunicado del cese definitivo de la violencia hecho por la banda terrorista ETA en octubre de 2011. Esto significa básicamente que los etarras Entre Rejas se les acaba el tiempo, están ya no soportan más tiempo pendientes de lo que puedan decidir en otros ámbitos y, por supuesto, se está convencido en los ámbitos antiterroristas que con la aquiescencia y con el impulso de la banda terrorista dan este paso para decir nosotros queremos también beneficiarnos como se han beneficiado, acaban de beneficiarse esos más de 60 terroristas a los que se les ha aplicado la suspensión de la doctrina Parot y por lo tanto han ido a la calle. Ellos quieren y dicen ¿qué hay de lo mío? Y esta es la conclusión. Quieren acogerse a los posibles beneficios penitenciarios, como hemos dicho antes, por lo tanto, quieren ser acercados de entrada al País Vasco y Navarra, las prisiones más próximas a sus domicilios, y posteriormente, por supuesto, acogerse a los beneficios de salidas en permisos, de cambio de grado, y en fin, todo lo que le pueda corresponder por ley, y dan el paso que no habían dado nunca.
Hablar de lo que puede pasar siempre es peligroso, pero ¿qué se puede esperar, Juan?
Esperar ahora mismo, pues hay que ver, esperar, nos toca esperar a todos, ¿no? Ver qué pasa después de este anuncio, en qué se concreta. Y en cuanto que no haya respuesta, sí, es verdad, no hay respuesta oficial por parte del gobierno. La COPE sí les viene contando desde ayer tarde noche, lo que son las impresiones personales recabadas por la cadena COPE en ámbitos del Ejecutivo. No se le puede dar la denominación de reacción oficial, pero desde luego de personas muy destacadas dentro de la seguridad del Estado. Básicamente hay un principio incuestionable. Nada es creíble de ese mundo si no va acompañado por el anuncio de la disolución de la banda terrorista. cuestión fundamental. Y posteriormente, bueno, pues no ven grandes novedades, sí se atisba ese reconocimiento de la legalidad, dicen que tímidamente, pero dentro de una retórica del conflicto impuesto por la banda terrorista que sigue dirigiendo la estrategia de ese mundo, insisten nuestras fuentes, y por lo tanto advierten, hay que ver cómo se concreta lo anunciado.
Hemos analizado ese comunicado de los presos de ETA con el jefe de Interior de la cadena COPE, con Juan Maño. Gracias, Juan. Buenos días.
Nada, gracias a vosotros. Buenos días.
Bueno, pues ese comunicado de los presos de ETA ha provocado reacciones políticas, también de las víctimas del terrorismo. Las víctimas no se creen para nada esa declaración, lo consideran parte del juego habitual de falsedades en el que se mueve ETA, María García.
Una de las primeras en reaccionar fue la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, quien dijo que el pronunciamiento se enmarca en la estrategia de la banda para que los presos queden libres. Desde la Fundación Víctimas del Terrorismo tampoco reconocen este comunicado, lo tachan de engañoso y alertan de que se trata de una declaración basura. Daniel Portero es el presidente de la Fundación.
Este comunicado, como siempre, es engañoso, como todo lo que hace la izquierda abertzale, intenta. No reconocemos como ningún paso de nada, absolutamente, y rechazamos un comunicado que no es más que basura.
La visión más optimista es la de Rosa Rodero, viuda del sargento mayor de la Ertzaintza, Joseba Goicochea, asesinado por ETA en el año 93, quien ha asegurado que el texto es un paso adelante y puede ayudar para la reconciliación, un logro que va a llevar un tiempo largo.
Desde el plano político las valoraciones han estado contadas. El gobierno, por ejemplo, no se ha querido pronunciar, al menos de momento. Desde el PP y UPyD se habla de falsedades y el Partido Socialista de Euskadi es el único que ve algo positivo en esto, María.
En la misma línea que las víctimas, desde el Partido Popular del País Vasco, su secretario general, Iñaki Oyarzabal, ha dicho que se trata de un comunicado lleno de falsedades. Una opinión compartida también por Unión, Progreso y Democracia. Escuchamos al parlamentario Gorka Maneiro.
El comunicado está lleno de mentiras y de falsedades. Es decir, los presos de ETA se presentan ante la sociedad o quieren presentarse ante la sociedad como una serie de víctimas, ¿no? Cuando no son víctimas, sino que son verdugos.
Otras reacciones se han producido a través de las redes sociales, como la del diputado del PSOE, Odón Elorza, quien ha dicho que el comunicado es otro paso más que llega tarde. Ha advertido también que todavía faltan las armas y la disolución. O también la de Chema Urquijo, asesor de la Dirección de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco, que publicó en su perfil de Twitter que la declaración es insuficiente, pero supone un avance sobre la anterior situación.
Pues sepan que a las 8 vamos a hablar con Iñaki Oyarzabal, el secretario general del Partido Popular en el País Vasco, para analizar ese comunicado. Más cosas del día. El ministro Soria ha asegurado que el gobierno trabaja ya para establecer ese nuevo sistema que debe fijar los precios de la electricidad antes de que termine el primer trimestre de 2014, cuando expira la subida media del 2,3 decretada para esa factura del mes de enero. El ministro, que pasaba por los micrófonos de COPE, aseguraba que hay que alcanzar precios acordes con la media europea, Paloma Arnaldos.
El ministro de Industria ha señalado que la subida del 2,3% es una solución transitoria para el primer trimestre del próximo año y que desde el Ejecutivo ya están trabajando en un nuevo método para fijar el precio de la energía eléctrica en nuestro país.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas, y en todo caso sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
En los micrófonos de COPE, Soria ha apostado por un 2014 en el que la factura de la luz frene su subida. Ha dicho el ministro que también a él le gustaría que bajaran los costes eléctricos, porque nuestro país está muy por encima de los socios europeos en el precio de la electricidad.
Hemos reformado la parte de las actividades reguladas del sistema eléctrico, ahora estamos en la reforma de la parte del mercado, y yo tengo el convencimiento de que eso va a llevar a una estabilidad de los precios de la electricidad en España, en línea con lo que hay de nuestros socios europeos.
En los próximos días, el superregulador, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, detallará en un informe las circunstancias que le hicieron dudar de la subasta eléctrica realizada la semana pasada y que, como ha dicho el ministro, llevaron al gobierno a anularla.
Sepan también que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no se la quiere jugar, por eso no va a ser él quien defienda la celebración de la consulta independentista en el Congreso de los Diputados. Se echa así para atrás y no sigue el camino, por ejemplo, que hizo Ibarretxe cuando presentó su plan soberanista también en la Cámara Baja. COPE en Barcelona, Carlos Ramírez.
Con esa decisión, los nacionalistas quieren evitar un cara a cara entre Artur Mas y Mariano Rajoy en las Cortes. Creen que ese debate podría dañar la imagen del presidente catalán, por lo que Mas no defenderá el referéndum en el Congreso. Además, pretenden huir de las comparaciones con el plan Ibarretxe, que sí defendió el Lendakari en la Cámara Baja. Jordi Turull, presidente de CiU en el Parlament.
En el Congreso de los Diputados, creo que además, para que se vea que es una imagen absolutamente transversal, tenemos que ir los que son los representantes de las fuerzas políticas en el Parlament de Cataluña, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. El proceso del plan Ibarretxe, llamado plan Ibarretxe, el proceso que se vive en Cataluña, es muy distinto.
Si no hay sorpresas de última hora, la consulta soberanista llegará al Congreso en las próximas semanas. Será en forma de petición por parte del Parlamento catalán de que se traspase a Cataluña la competencia de convocar referéndums.
Y a partir de las 12 menos 5 podrán seguir aquí en la cadena COPE la Misa de las Familias, esa celebración que se va a celebrar en la Plaza de Colón. Todo está ya listo. También en Barcelona, con la Misa de las Familias que allí va a oficiar el cardenal arzobispo Lluís Martínez Sistax. Nos cuenta toda la agenda de estos actos prevista para hoy Álvaro Real.
Desde las 10:30 de la mañana comenzarán en la Plaza de Colón de Madrid los actos previos a la Eucaristía que clausurará la fiesta de la familia. Kiko Argüello, iniciador del camino neocatecumenal, anunciará el kerigma y explicará el envío de las familias para el mundo a través de las distintas modalidades de evangelización que el camino lleva a cabo en los 5 continentes. Mientras, en la Sagrada Familia de Barcelona tendrá lugar a las 10 de la mañana la misa por la familia presidida por Monseñor Vincenzo Paglia. Ignasi Miranda muestra cómo se están viviendo las horas previas en Barcelona.
Se rezará específicamente por todas las familias y también por los sínodos convocados por el Papa Francisco. El sínodo extraordinario sobre la familia que tendrá lugar en octubre del año que viene y el otro sínodo, el del año 2015, ordinario.
Ya a las 12 de la mañana se conectará con el Vaticano para rezar el Ángelus con el Papa Francisco e inmediatamente comenzará la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Momento de repasar también a esta hora la prensa con Gloria López Navas. Gloria, buenos días de nuevo.
Buenos días, Ángel.
Nos centramos, si te parece, en las entrevistas que aparecen en los periódicos de este domingo, que hay varias, comenzando por la entrevista a Rocco Varela en el diario La Razón.
Pues sí, el cardenal arzobispo de Madrid, presidente de la Conferencia Episcopal, habla del Día de las Familias que se va a vivir hoy en la Plaza de Colón. Dice que es inexplicable defender el aborto, se haya convertido en algo progre. Asegura además que si la familia toma conciencia de su vocación apostólica, será un vehículo de evangelización formidable. Habla también de otras cuestiones, por ejemplo, del desafío soberanista de Cataluña. Asegura a Monseñor que resulta imposible imaginar y decir que Cataluña pueda estar fuera de España y sobre su futuro no sabe si ha cerrado ningún ciclo todavía, que será nuestro Señor el que lo irá decidiendo.
También en el diario La Razón, entrevista al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardo.
Asegura que no va a haber indultos para ningún condenado por terrorismo y que el gobierno no tiene ningún diálogo con ETA ni con ninguno de sus satélites políticos, pero que seguimos una política antiterrorista propia. Sobre otros asuntos, dice que el gobierno no va a indultar de nuevo al kamikaze de Valencia, que cuando se distrae dinero para aprovechamiento propio no hay motivos para una medida de gracia, y reconoce que no ha habido ningún trato de favor hacia la infanta doña Cristina en tema de justicia.
Bueno, eso es lo que dice el ministro en el diario La Razón. Hay otras entrevistas que podemos encontrar en la prensa de este domingo. Por ejemplo, en el diario ABC nos encontramos una entrevista con la delegada del gobierno en Madrid, con Cristina Cifuentes.
Es su reaparición, sí. Está haciendo una tournée por casi todos los medios después de ese grave accidente en el que llega a asegurar en esta entrevista que mientras estaba en la UBI quiso hasta arrojar la toalla. En otro orden de cosas, dice que no se considera un verso suelto, respeta a su partido y que sobre todo que tenga que cumplir un programa, pero insiste en que prefiere una ley de abortos, pero el error, sin embargo, dice que fue cambiar la norma del 85. Sigue prefiriendo una ley del aborto que hable de plazos. También asegura que el escándalo de Bárcenas los ha dejado noqueados al Partido Popular, que no cree que se pueda acusar de no dar explicaciones a su partido, y sobre una posible candidatura a la alcaldía de Madrid, que no quiere decir nada que deteriore ni al presidente ni a la alcaldesa, pero que ella va a estar a lo que diga su partido.
Bueno, pues no se moja mucho sobre ese futuro político en Madrid, aunque todo el mundo sabe que están las quinielas para esa candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Y repasamos también otra entrevista en el diario El País, en esta ocasión al expresidente del Banco Central Europeo, a Jean-Claude Trichet, que creo que habla de Zapatero y de las posibles presiones o no a su gobierno.
Sí, dice que en realidad no hubo ni órdenes ni que se negoció nada con el gobierno de Zapatero, que lo que le hicieron saber al gobierno español en ese caso era cómo debía de recuperar la credibilidad. Dice además que las reformas que está llevando a cabo España no son suficientes, aunque el trabajo sí que ha sido impresionante, y que las multas a los países que han cometido errores son inútiles y que lo que hay que hacer es que poco tarde nuestras democracias sepan tomar las decisiones difíciles que hacen falta para superar esta crisis.
Bueno, qué cambios cuando uno está en una institución y cuando deja de dirigir la institución en los discursos, ¿eh? Hay que matizar. Bueno, rápidamente, así a primera vista, las portadas todas van por el comunicado de los presos de ETA, ¿no, Gloria?
Pues sí, por ejemplo, en El País, sin irnos más lejos, los presos de ETA se rinden a la ley, es el titular que destacan, y asegura además que el colectivo de Tarras reconoce el sufrimiento y daño multilateral generados, aunque asume la legalidad para acogerse a los beneficios penitenciarios y renuncia a la violencia. En La Razón, sin embargo, insulto a las víctimas. La imagen de portada es para un gesto feo con el que fueron recibidas ayer las víctimas de la UBT en su periplo por el País Vasco, y además asegura que los presos de ETA publican un comunicado trampa para alcanzar la amnistía, lamentan el daño multilateral causado, pero no piden perdón y se sienten orgullosos de su pasado. En el diario ABC, aunque también hay lugar para el último comunicado de ETA, el tema principal es el año de la recuperación, y es que ABC recopila la opinión de 20 líderes económicos y políticos en cuanto a las previsiones para 2014.
Gracias, Gloria. Son las 7:26.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Hace 75 años descubrimos una fuente de energía con un poder increíble. Con ella hemos sido capaces de hacer grandes cosas. Y seguro que podemos hacer muchas más. Hoy muchos dicen que se está agotando. Pero tú no crees que es así, ¿verdad? Nosotros tampoco. Porque esa fuente de energía se encuentra en el corazón de todas las personas. Nosotros la llamamos ilusión. Y ahora, más que nunca, la necesitamos. La ONCE y su fundación. Que la ilusión continúe.
En la vida y en el baloncesto, el talento, el afán de superación y el trabajo en equipo son los que te llevan al éxito.
Esto es Actitud Azul. Endesa. Luz. Gas. Personas. Empresa colaboradora de la Copa del Mundo de Baloncesto 2014.
En el Corte Inglés hay un producto en el que somos especialistas. Se llama satisfacción. ¿Y qué es satisfacción?
Que pueda elegir entre las mejores marcas.
Y los mejores precios. Que si compro un sofá,
me lo lleven a casa y me lo monten gratis.
Que me ayude un experto en encontrar el regalo ideal.
Y si aún así no me quedo satisfecho,
que me devuelvan el dinero.
Tu satisfacción. Ese ha sido, es y será nuestro producto más importante. Porque si no queda satisfecho, no seríamos el Corte Inglés.
Juan Pablo Colmenarejo está en COPE.
Buenas noches, aquí seguimos. Saludo de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias.
Manolo Lama está en COPE.
¿Quién se lo va a llevar, Manolo Lama?
Ay, si yo lo supiera, Colmenarejo. Lo
y los dos te esperan en el programa con más información de la tarde-noche. La linterna. 5 horas de radio diseñadas para que no te pierdas nada. te sumes cuando te sumes.
Tenemos una última hora desde la Audiencia de Barcelona porque las partes en el caso Pallerols han llegado a un acuerdo extrajudicial. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
El pacto implica que los acusados se declaran culpables a cambio
Juan
de...
Juan Pablo Colmenarejo, Manolo Lama, de lunes a viernes, desde las 7 hasta la medianoche en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy tenemos la fortuna de anunciarle que ya puede invertir en el grupo más grande del mundo. El único grupo que le ofrece un interés fijo para el resto de su vida. Y que ha demostrado que es capaz de superar cualquier crisis. Hoy tiene la oportunidad de invertir en el valor más seguro que existe. El ser humano. Las ONGs de desarrollo hacen más de lo que te imaginas. Únete en www.thehumansgroup.com.
Colabora Cadena COPE.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
¿Qué tal están? Buenos días. El saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo de informativos. Fin de semana COPE que desde las seis está contando noticias. Noticias que pasan por una declaración, la del colectivo de presos de ETA. Una declaración en la que reconocen el sufrimiento y el daño multilateral generados. Quédense con ese dato, multilateral y no unilateral, el que ellos han causado a toda la sociedad española. En ese documento asumen la legalidad para acogerse a beneficios penitenciarios y renuncian a la violencia. Comunicado que las víctimas no se creen. Daniel Portero es el presidente de la Fundación de Víctimas del Terrorismo.
Habla, como siempre, de daño multilateral. Y aquí no ha existido daño multilateral alguno. Solo hay un daño unilateral hacia las víctimas del terrorismo, asesinados. Multilateral no significa que también haya muertos por parte del bando de ETA, porque siempre nos lo quieren vender de otra manera.
Por lo demás, el gobierno va despejando algunas dudas de cómo se medirá a partir de ahora la subida de la luz. El ministro Soria desvelaba que se está trabajando en subastas mensuales.
Desde hace algún tiempo ya, la antigua Comisión Nacional de Energía venía sugiriendo el que la subasta trimestral se cambiara por un sistema de subastas sucesivas. Un sistema, una alternativa, podría ser el convocarlas mensualmente, el solaparlas, y en todo caso sobre esa línea es sobre lo que el gobierno está trabajando.
Anoten también, la espantada de Artur Mas no va a dar la cara en el Congreso de los Diputados para defender su consulta soberanista, esa que ha convocado el próximo 9 de noviembre. Jordi Turull es el portavoz de Convergencia y Unión en el Congreso.
En el Congreso de los Diputados creo que, además, para que se vea que es una imagen absolutamente transversal, tenemos que ir los que son los representantes de las fuerzas políticas en el Parlament de Cataluña, que es como se ha hecho siempre hasta ahora. El proceso del Plan Ibarretxe, llamado Plan Ibarretxe, el proceso que se vive en Cataluña, es muy distinto.
Y esta mañana todas las miradas estarán puestas en la Plaza de Colón de Madrid, también en Barcelona, en la Sagrada Familia, donde se celebra la Misa de las Familias, un encuentro de unión que va a traer a familias de todo el país.
Aunque no esté solito, pero siempre está muy acompañado. Es lo que está salvando a la sociedad y la quieren destruir, pero van mal.
De mañana y esta noche, con todo lo que pueda, me venía a pedir por mi familia, por mis hijos, sobre todo por los matrimonios, que hay muchísimo en crisis.
Estoy encantado de que se puedan hacer eso y ver tantas familias ahí.
Bueno, he estado un ratito así ahí en oración. He visto, sí, maravilloso.
Y buscamos también las noticias deportivas de este domingo. Pablo Gómez.
Esta tarde se disputa el clásico de baloncesto entre Real Madrid y Barcelona en un partido donde el conjunto blanco no quiere ir de favorito pese a llegar con un récord de 24 victorias consecutivas. Anoche analizó Sergio Llull en el partido de las 12 el encuentro entre ambos equipos.
Queremos ganar cada partido y bueno, creo que hemos hecho un inicio de temporada muy bueno, estamos trabajando muy bien. Y bueno, queremos acabar el año también con una victoria ante nuestra afición y con una victoria que sería dar otro pequeño golpe de autoridad, no ganando contra el Barça en casa.
Además, el capitán del Barcelona, Juan Carlos Navarro, reconoce que sería muy especial romper en el Palacio de los Deportes la racha de bonanza que está atravesando el conjunto de Pablo Lasso.
Yo creo que se han merecido ser favoritos, porque la verdad es que han jugado a un nivel increíble y tienen pues una confianza brutal. Sin duda pues sería muy especial romper una racha de 24 victorias consecutivas y vamos ahí a intentar hacer eso.
Recuerden que el clásico lo podrán escuchar en tiempo de juego con Eri Frade, Suáncar y el resto del equipo a partir de las 6 de la tarde. En fútbol hay que decir que pese a no haber Liga Española por el parón navideño, ayer una selección compuesta por jugadores del País Vasco endosó un 6-0 en un amistoso a Perú. Donde sí que hay fútbol es en Inglaterra, jornada muy importante hoy en la Premier, donde hasta 4 equipos se disputan el liderato. Hay que destacar el Newcastle-Arsenal a las 2 y media de la tarde y el Chelsea-Liverpool a las 5.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Internet ofrece unas posibilidades amplísimas.
Desde acciones sencillas como búsquedas y lecturas a recursos para saber buscar y aprovechar las potencialidades de la red.
El mundo en un clic, una nueva acción formativa de Radio EICA para mostrar las posibilidades que ofrece Internet.
Destinado a cualquier persona independientemente del manejo de Internet que se posea y con un precio muy asequible.
El mundo en un clic con Radio EICA.
Matricúlate en radioeica.org o llama al 902-312-212.
Radio EICA, oportunidades para la igualdad.
En Nigeria los seminarios están llenos, pero necesitan tu ayuda para su sostenimiento.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Esta Navidad con los cristianos de Nigeria, COPE y ayuda a la iglesia necesitada. ¿Colaboras? 917-25-9212.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE. Estar informado.
Esta tarde tenemos una cita con el cine aquí en la cadena COPE porque vuelve pantalla grande de 4 a 6 de la tarde. Lo hace con Jerónimo José Martín, con Juan Orellana y también con Cruz Delgado. Nos acompañan esta mañana. Jerónimo José, buenos días de nuevo.
¿Qué tal?
Muy bien, estás, muy bien. Nos vas a apuntar algunas películas, algunos de los estrenos que vamos a poder ver en este 2014 que tenemos aquí ya a la vuelta de la esquina.
Sí, el programa esta tarde es de 2 horas largo, un programa especial de pantalla grande. Primero repasaremos lo mejor del 2013 exhaustivamente con muy buena música, fragmentos de películas, algunas de las mejores entrevistas que hemos hecho, y luego estaremos una hora adelantando
2014,
de todo,
¿no?
Además hasta las más lejanas, ¿no?
Bueno, esto sirve de aperitivo, entonces,
de aperitivo.
Esto
es como un aperitivo, pero bueno, ya vamos a escuchar ya algunas de las películas, algunas de las que se estrenan en octubre, así.
Lo
hemos dividido por géneros, porque creo que es lo más interesante, así vemos por dónde van los tiros. Uh-huh. Este año ha habido muchas películas dramáticas, por ejemplo, en 2013. Aquí también las hay, pero lo que va a haber sobre todo son dramas históricos. Y el primero, uno muy potente, Noé.
El hombre ha corrompido este mundo y lo ha cargado de violencia, así que debe destruirnos.
Se acerca un gran diluvio. Construiremos un arca para los inocentes.
Recuerda, Noé, que él te ha elegido por una razón.
Bueno, en este caso no es la banda sonora de la película, es la del tráiler, porque todavía no está, por supuesto. Esta se estrena el 4 de abril en España. La ha dirigido Darren Aronofsky, que es un director complicado, es el que hizo Pi y El Cisne Negro, pero el tráiler es espectacular. El protagonista es Russell Crowe, está Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins en el reparto, y Saoirse Ronan, y es una recreación bíblica que tiene una pinta sensacional. Claro, los efectos visuales actuales te permiten hacer el diluvio y mil cosas más. Uh-huh. Y yo creo que nos vamos a hartar este año de historias de este estilo, tanto bíblicas, históricas como mitológicas. También llega a finales de este mes, en enero, Hércules, El origen de la leyenda. Hay también una continuación de 300, El origen del imperio, que se llega en marzo, el 7 del 3. Una recreación de Pompeya, que así se va a titular, que nos llega en marzo. Y luego otra más de Hércules a finales de año, ya en septiembre. Y luego Éxodos, que está todavía rodándola en España. Ajá. Ridley Scott ya tiene fecha prevista para el año que viene. A final de este año, en diciembre, el 5 de diciembre, una cosa así. Con lo cual vamos a tener un montón de las viejas películas Peplum y tal, pero cachas con las nuevas tecnologías. Y esta en concreto de Noé tiene una pinta muy buena, porque yo creo que ha intentado hacer por un lado espectáculo, pero por otro lado ser fiel también a la Biblia, dándole su interpretación. Es un tipo singular, Darren Aronofsky, veremos por dónde ha tirado, pero desde luego tiene muy buena pinta. O sea que por cine bíblico. Hay también mucho cine bélico, también histórico, basado en hechos reales, como esta película que tiene una pinta sensacional, Monuments Men.
Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas.
¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado?
Otro super reparto, que además lo ha reunido Josh Clooney, que es el productor y director. A mí me gusta mucho. Josh Clooney como director. Recordemos Buenas noches y buena suerte, aquella magnífica homenaje al periodismo. Pero es que está él, está Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, Jean Dujardin, el protagonista de The Artist, John Goodman. Y todos ellos dan vida a una historia poco conocida, porque es una serie de estudiosos del arte, más bien académicos, que son reunidos por los servicios secretos americanos en plena Segunda Guerra Mundial para intentar rescatar todo el arte que está robando los nazis, metiéndose en las líneas, ¿no?, enemigas, sí. Con lo cual es una película que estaba prevista para el 2013 y compitiera en los Oscars, pero no les ha dado tiempo, han cuidado más la postproducción. Y es una de las muchas películas bélicas que tendremos ya esta misma semana, el día 1 de enero, se estrena El único superviviente, también basada en hechos reales, muy espectacular, con Mark Wahlberg de protagonista. Y luego La ladrona de libros, también ambientada en la Segunda Guerra Mundial, nos llega también ese mismo el día 10 de enero, Fury el 14 de noviembre, e Invencible, que es una película dirigida por Angelina Jolie, que está también ambientada en el ámbito bélico en la Segunda Guerra Mundial, con un deportista famoso, no me acuerdo quién es exactamente, pero tiene una pinta también muy buena. Y luego va a haber un homenaje también a mediados de este mes de enero a Mandela del mito al hombre. Ya se había preparado una película, lógicamente, de ficción. Esta es de ficción, no es, sí, documental, no es un documental como Plot for Peace, que es un magnífico documental de finales de este año. Y luego hay una, ya entramos en el terreno de drama y tragicomedia, una película que yo tengo mucha ilusión de verla, que está también basada en hechos históricos relacionados con Walt Disney, Al encuentro de Mr. Banks.
Hace 20 años les prometí a mis hijas que haría que Mary Poppins saliera volando de las páginas de sus libros.
Mary Poppins no está en venta. No la convertirá en un absurdo dibujo animado.
Bueno, Tom Hanks es Walt Disney, Emma Thompson es P.L. Travers, autora del libro de Mary Poppins, y cuenta lo que le costó a Disney convencer a P.L. Travers de que se dejara adaptar su libro. Tiene una pinta sensacional porque va desvelando la propia tragedia de la autora, que es muy celosa de su obra, y va viendo cómo poco a poco le va ganando Disney, que no tiene un carisma enorme. Esta es una película que viene gorda porque ya tiene candidaturas a los Globos de Oro, en concreto a la mejor actriz. Parece ser que ella está sensacional y yo tengo mucha ganas de verlo, porque además me gusta mucho el cine de animación y en concreto Disney, ¿no?
A finales de enero, ¿no?
Finales de enero, el día 31, y antes, no, un poquito después nos llega Una vida en tres días, Love Punch, Jersey Boys. Son varias de las comedias o tragicomedias dramáticas de este año, uh-huh, que yo creo que pueden tener interés. Anotemos los nombres, se va a hablar mucho de ellas por sus repartos, y yo creo que estará bien. Ya en el ámbito de comedia más estricta, si han sido nominadas, por lo menos en los Globos de Oro, la primera que nos llega es Agosto.
Nuestra hija intenta ubicarse en este manicomio en el que las metió.
Este manicomio es mi casa.
El matrimonio es duro.
Eso al menos hay que reconocérselo a papá y mamá. ¿Cuánta gente resiste tanto tiempo casados?
Él se suicidó.
Bueno, esta tiene dos candidaturas a los Globos de Oro, mejor actriz Meryl Streep y mejor actriz secundaria Julia Roberts, y es la típica historia familiar con sus luces, sombras y malentendidos y historias de estas, que tiene, claro, además a Ewan McGregor en el reparto, a Benedict Cumberbatch, que está súper de moda, a Abigail Breslin, Julian Davis, o sea, típica película de guion y actores, con un tono que parece más bien dramático, pero que ha sido nominado en el ámbito de comedia o musical por los Globos de Oro, ¿no?
Yo recuerdo haber visto la obra de teatro aquí, sí, con Amparo Baró.
Ahí ya tienes un punto de referencia, sí, sí, muy bueno, que yo creo que será interesante a lo que les guste las películas de estas de personaje y guión. Como también es muy de personaje y guión y de puesta en escena, porque su director es Martin Scorsese, el lobo de Wall Street.
El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó, porque solo por 3 no llegué al millón a la semana.
¿Aquello era legal?
Claro que no, ganábamos tanto dinero que no sabíamos qué hacer con él.
Bueno, crítica dura de Martin Scorsese al ámbito de los brokers, al sistema financiero y económico americano, con Leonardo DiCaprio no solo como protagonista, sino también como productor, y luego otro reparto de lujo, Matthew McConaughey, Jonah Hill, Jon Favreau, en fin, está todo el mundo ahí. Esta es una película larguísima, por cierto, 180 minutos. El tono es más bien duro, aunque se ha presentado también como comedia y tiene candidaturas en esos ámbitos. Tiene candidaturas en concreto a mejor película de comedia musical y actor, a Leonardo DiCaprio. Y bueno, es una de las propuestas de estas comedias que algunas van a venir digamos, como más nítidamente comedias, Grunge Match, que reúne de nuevo a Stallone y a Schwarzenegger, que nos llega también dentro de una semana, el 10 de enero, El Gran Hotel Budapest, Un francés en Manhattan. Estaba por la línea de las comedias francesas de los últimos años. Y luego España aportará a finales de año Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo, que es lo último de Javier Fesser, que será una de las
películas. No lo dices con mucho entusiasmo.
No, porque bueno, depende por dónde salga, no me entusiasma demasiado, ¿no? En el ámbito de thrillers, intrigas, sin duda la película del año va a ser La Gran Estafa Americana.
Soy el agente Di Maso, colocando $75,000 en este maletín para el alcalde Carmine Polito.
Tenemos que estafar a todos esos tíos.
Tiene que ser lo mejor que hayamos hecho.
Otra crítica dura al sistema americano, en este caso la corrupción política y económica, dirigida por David O. Russell. Este es uno de los directores de moda de Fighter, sobre todo. Tiene 7 nominaciones a los Globos de Oro, incluyendo Mejor Película y Director. Y habrá que estar muy atento, sobre todo a la interpretación de Christian Bale, que no hay quien le identifique en él. Se ha cambiado totalmente el look, pero está con el Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence. Película dura también será, por lo que hemos visto, larga también, aunque no tan larga como la de Scorsese, 138 minutos dura esta. Y hay otros thrillers o intrigas. Hay un español, Presentimientos, que se estrena a finales de este mes. Viene una nueva aventura de Jack Ryan, Operación Sombra, otra que se titula Sabotaje, una nueva entrega de Sin City, esta vez se llama Una dama por la que matar, que nos llega en junio, y Gone Girl, que estará ya a finales del año, que son también propuestas dentro del ámbito del thriller. Hay aventuras este año, cosa que en el 2013 no había ninguna, y en concreto una con Robert Redford de protagonista, único, Cuando todo está perdido.
Aquí el Virginia Jean pidiendo socorro. Cambio.
¡Socorro! ¡Auxilio!
Bueno, una historia interesantísima, escrita y dirigida por J.C. Chandor, y protagonizada prácticamente solo por él, por Robert Redford, que todo el mundo la ha alabado. Está en todas las nominaciones, en los Globos de Oro está nominado Mejor Actor de Drama. Y es interesante porque el año, esta misma semana, se estrena una magnífica película francesa en solitario, que tiene algo que ver con esto. Es una competición deportiva que solo compiten en solitario, y en uno de los barcos que va ahí de pronto aparece un polizón, porque se le ha subido en una de las escalas que han hecho un inmigrante mauritano, un chavalín. Es muy buena película esta francesa, y la americana tiene una pinta sensacional, Cuando todo está perdido. Y luego tendremos una película francesa también preciosa, la hemos visto ya en el Festival de San Sebastián, El extraordinario viaje de T.S. Spivet, originalísima, lo último de Jean Genet. Se estrena en principio en abril, pero yo creo que va a retrasarse más. En la ciencia ficción hay un montón de películas. La más reciente, Robocop.
¿Qué traje es este?
Cuando la máquina lucha, el sistema manda señales a su cerebro, haciéndole creer que la controla. Pero no lo hace.
Seleccionados 13 objetivos buscados por asesinato.
Este es el futuro de nuestra justicia.
Y esta tiene que ver con el Robocop que todos tenemos, sí, en la imagen.
Exactamente, lo
la
mismo,
película anterior.
Pero claro, sí, con nuevos efectos visuales, te puedes
mucho
imaginar.
Más,
súper
claro.
Espectacular. Esta la ha dirigido Joe Padilla. Y yo creo que se une a películas. Va a haber algunas estrictamente de ciencia ficción que habrá que estar muy atentos. Al filo del mañana, que es lo último de Tom Cruise, que tiene una pinta sensacional. El trailer esa nos llega en mayo. Y luego Interestelar, lo último de Christopher Nolan, que llega en noviembre. Y lo último de Los Juegos de Hambre, Sin Sajo, la primera parte. Que se une a todas las películas que va a haber de superhéroes y similares: de Amazing Spider-Man, El Poder de Electro, Capitán América, El Soldado de Invierno, X-Men, Días del Futuro Pasado, Transformer 4. O sea,
todas las sagas
está prácticamente. Y alguna nueva como Guardianes de la Galaxia, que llegará en agosto, que está, para los veteranos, es una adaptación de una serie de televisión, si no me equivoco. En el ámbito de la fantasía, lo más esperado se titula Maléfica.
Sé que estás ahí, tu sombra me persigue desde que era pequeña. No tengas miedo.
No tengo miedo.
Pues sal.
Entonces tendrás miedo tú.
Qué buena pinta tiene. Ahora Disney, en vez de... Esta no es un proyecto, no sé si es de ellos, yo creo que sí. En vez de hacer princesas, ahora van a los personajes malvados.
Más malos,
sacan,
¿no?,
spin-off con Angelina Jolie haciendo de malvada, que tiene una pinta sensacional. Hay otras buenas películas de fantasía previstas para el 2014, Cuento de Invierno, Godzilla, El amanecer del planeta de los simios. La primera estuvo muy bien, la primera parte de esta saga. Y luego nos llega ya por fin, acabaremos por fin, El Hobbit, partida de regreso a finales de diciembre. Y de terror habrá que estar muy atento a la propuesta española, Rec 4 Apocalipsis. Más de lo mismo, supongo. Y acabamos, si te parece, con el cine animación.
Venga, vamos,
que
atado
nos gusta más. Sí. Yo he elegido la película de la que menos datos hay todavía, pero que yo tengo una ganas de verla enorme porque la primera me encantó. ¿Cómo entrenar a tu dragón 2?
¿Qué me dices, campeón? ¿Quieres que lo intentemos? ¿Listo? ¡Bien! ¡Es alucinante!
Con John Powell de nuevo estamos escuchando la banda sonora antigua, porque la nueva no se sabe, pero es que es tan buena.
Es fantástica. La
de la primera. Sí, aparte sí. Que la película es la mejor película de DreamWorks, una de las mejores películas de animación, y el tráiler que tiene ya, que es solo de vuelo, es sensacional, es buenísimo, tiene una pinta espléndida, está de nuevo Dan DeBlow como director principal, y estando John Powell con la música, está asegurado que por lo menos 3 estrellas va a tener ya para empezar, antes de verla. Pero luego tenemos otras buenas propuestas, sobre todo una muy americana, Las aventuras de Peabody y Sherman. Veremos a ver por dónde van. Se estrena en marzo. Río 2, estuvo muy divertida la primera, esta nos llega en abril. Y luego Aviones, equipo de rescate, que nos llegará en verano. La primera, bueno, pues ha sido bien, como un subproducto, digamos, de Disney Pixar, porque aunque era de Disney, está basada en los personajes de Pixar, o más bien en el universo de Cars, y aquí nos llegará otro más. Y para hacer un apunte solo de, porque luego nos llegan muchos documentales, pero más bien en el ámbito marginal, que son muy interesantes, producciones pequeñas, así de los que sabemos que se va a estrenar, en marzo llega a 20 Pasos de la Fama, que es interesante porque es toda una historia sobre los coros de los grandes cantantes, o sea, chicas y chicos que han estado en los coros de grandes grupos musicales o de grandes intérpretes, tiene buena pinta eso, ¿no?
Bueno.
O sea, que como ves hay una propuesta muy variada.
Muy variado y muchas cosas ya interesantes que apuntamos para ver durante este 2014. Y nos quedamos además, como tú decías, con esta fantástica banda sonora de John Powell.
De John Powell, y que quiera saber más esta tarde.
A las 4
en pantalla grande, ya hablaremos con más tranquilidad de todos estos estrenos.
Esto ha sido muy acelerado y solo un aperitivo para que escuchen esta tarde pantalla grande a partir de las 4 aquí en COPE. Jerónimo José Martín, gracias.
Gracias por acompañarnos. Un abrazo.
Los osos en Canadá. Los castillos en Escocia. Las aventuras en la naturaleza en los Alpes. La alta cocina en París. Todo lo que imaginabas encontrar en otra parte lo tienes en Castilla-La Mancha. Bosques donde perderte como en la Selva Negra, yacimientos romanos como los de Pompeya, bodegas como las de Francia, el año del Greco. Castilla-La Mancha, aquí la tienes, más y más cerca. Gobierno de Castilla-La Mancha.
La vida pasa para todos, pero no para todos pasa igual. El hambre, la explotación, la enfermedad y la injusticia dejan huella. Entra en efectosdelapobreza.org y ayúdanos a eliminarlos. Manos Unidas.
La mañana.
Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
2014 está a punto de comenzar y, como cada año, la lista de buenos propósitos es extensa. Dejar de fumar, apuntarse al gimnasio, retomar el inglés, son algunas de las tareas que nos marcamos de cara al nuevo año, pero ¿es buen momento para hacerlo? Pues se lo vamos a preguntar a David Pulido, que es psicólogo clínico del Instituto Terapéutico de Madrid. David, buenos días.
Buenos días, ¿qué hay? Felices fiestas.
Felices fiestas. ¿Cuáles son los propósitos de año nuevo más comunes?
Pues yo creo que las dos grandes propósitos ahí estrellas son el dejar de fumar y el hacer más ejercicio, ¿no? El perder peso también asociado al mismo.
¿Solemos ponernos más retos sentimentales o materiales?
Suelen ser más bien, yo diría, propósitos personales.
Personales.
No es algo tampoco de cambiar de adquirir como algo material, ni de cambiar tampoco nuestras relaciones con los demás, sino simplemente propósitos de este tipo, de superación, de logro, de un poco valorar cómo hemos llevado nuestra trayectoria y en función de eso, pues intentar mejorarla de alguna manera.
Nos proponemos muchos retos cuando llegan estas fechas, cuando comenzamos un año, pero yo no sé si es el mejor momento para hacerlo.
Pues lo que está comprobado es que determinadas fechas, el cumpleaños, año nuevo o fechas especiales, un aniversario, pues pueden ser unos buenos momentos porque predisponen a la persona a hacer más cambios, ¿no? Hay que darse cuenta que dejar de fumar o hacer más ejercicio no es una cuestión en sí de fuerza de voluntad únicamente, sino de cambiar cosas de nuestro entorno para facilitar ese propósito. Por lo tanto, si un poco el entorno, incluso la sociedad, ayuda a que eso sea así, pues lanzándonos mensajes de cambio, favoreciendo, pues en el caso, por ejemplo, de los gimnasios, que hagan descuentos o que salgan nuevos cursos, pues sí que puede ser un buen momento para hacer estos cambios.
¿Y es mejor ponerse metas cortas, abarcables en lugar de grandes retos, más difíciles de alcanzar?
Por supuesto, siempre lo que tenemos que hacer es tener un pequeño objetivo que podamos en un par de semanas comprobar si lo hemos alcanzado, reforzarlo si lo hemos hecho o cambiar aquello, ajustar aquellas cosas que no han permitido que lo lográramos, ¿no? Entonces, lo de dejar de fumar para siempre es mucho mejor empezar con durante las próximas dos semanas no lo voy a hacer o me propongo bajar un kilo, ¿no? Yo creo que eso siempre es mucho más asequible y facilita que podamos conseguirlo.
¿Y somos persistentes los españoles o nos desanimamos pronto?
Pues depende para qué cosas somos capaces de lograrlo o no. Lo que sí que es verdad es que muchas veces tenemos un historial de recaídas muy amplio y además que es verdad que cuantas más veces ese historial se produce en nuestro contexto, en este caso los españoles, también nos justificamos más a la hora de dejarlo. Por ejemplo, todo el mundo se propone dejar de fumar y luego muchos no lo consiguen y eso también se transmite, con lo que la gente se normaliza o se justifica que no logren hacerlo, ¿no? Nosotros somos capaces de reírnos, los españoles, muchas veces de todo, ¿no? Y eso, en este caso, puede permitir que nos relajemos mucho a la hora de conseguir las cosas. Pero no somos tampoco estadísticamente un país que no consiga los objetivos, ¿eh?
Yo no sé si hay alguna regla o alguna norma, no sé, algo básico que nos pueda servir para cumplir realmente con esos propósitos que nos hacemos en el año nuevo. ¿Alguna receta mágica?
Pues mira, la receta mágica sería precisamente que no existen fuerzas mágicas. Yo creo que un gran truco es desechar eso que se llama la fuerza de voluntad. A veces pensamos que, no sé, concentrándonos, visualizando, haciendo fuerza con los puños, podemos alcanzar nuestras metas. Y es una cosa mucho más planificada. Entonces, si yo quiero dejar de fumar, yo tengo que tener una libreta a mano, un boli y decir, a ver, entonces, ¿qué tengo que cambiar en mi día? Pues a lo mejor tengo que levantarme e ir a desayunar en vez de quedarme en la cama, que es lo que más me incita a tener el cigarrillo. O si lo que hago es comer mucho, lo que tengo que empezar es desde el principio cambiar de supermercado y empezar a coger alimentos sanos. Es decir, es más una labor estratégica que tenga que ver con la fuerza de concentración. Y si lo hacemos así, si anticipamos qué es lo que tenemos que cambiar y cuáles son las dificultades que nos podemos encontrar, la verdad es que aumentan muchísimo las posibilidades de éxito.
¿Con la crisis han cambiado mucho los propósitos que nos hacemos de Año Nuevo o no tiene nada que ver?
Pues yo creo que lo único que la crisis desgraciadamente está haciendo es que la gente, uno de los propósitos sea gastar menos, ¿no? Y entonces ahí la verdad es que es un propósito que la gente consigue, pero porque no queda otra, no por nada más. Yo creo que no es una variable ahora mismo que esté influyendo en hacernos más cambios o menos.
Pues David Pulido, psicólogo clínico del Instituto Terapéutico de Madrid, gracias por estos consejos. Yo no sé si también un psicólogo se pone propósitos de Año Nuevo.
Por supuesto.
Sí,
por
también.
Supuesto. Por supuesto, por raro que parezca, los psicólogos somos personas y también nos proponemos mejorar y a veces lo conseguimos y otras no, pero lo intentamos al menos.
Bueno, pues David Pulido, le agradezco que nos haya acompañado en esta mañana del fin de semana y le deseamos desde aquí, desde la cadena COPE, feliz año, feliz 2014.
Feliz año, gracias a vosotros. Hasta luego.
La mañana.
Fernando de Aro, COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado. Esta Navidad ven con tu familia a Cantacuentos.
Un espectáculo en directo con las canciones de los cuentos y los personajes de la tele.
Está la de Se oye una canción. Esa es la Bella y la Bestia. Pero también estaba esa de En un país multicolor.
Y también Pocoyó, El Rey León, Bob Esponja, Mary Poppins, Violeta, David Nomura, Sinita, Dolores.
Un espectáculo para todos en el Cine Callao.
Consulta disponibilidad en teatralmente.com.
Corre, que son pocos días.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Dame un segundo nada más, José María, un segundo, que tenemos gol en Bilbao, Javier.
En la calle, en el coche, en la oficina.
En COPE, estamos donde estás tú.
Bueno, ¿y hoy qué tenemos? No nos adelantemos.
Siempre contigo, a través de la nueva aplicación de COPE.
Buenas tardes, empieza la linterna.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Y con el mejor sonido, para que escuches COPE. Estés donde estés.
Esperamos ya esta tarde intervalos nubosos en la mitad sur.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas. Colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.